Esta es la historia de un despojo que utilizó un desastre natural para generar un proyecto de gobierno en el cual el gobernador Sabines y las empresas salieron ganando. Es la historia de la ciudad rural sustentable de Nuevo Juan de Grijalva, narrada por uno de sus habitantes. Después, el investigador Carlos Rodríguez Valenius nos ofrece una interpretación de este modelo de despojo, que es, además, un desfalco al erario público. En realidad, las teorías que sustentan a las ciudades rurales sustentables en Chiapas provienen del Plan Puebla-Panamá, a su vez inspiradas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bajo la fachada de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del Combate a la Pobreza, lo que en realidad se oculta es el aniquilamiento de la vida campesina, el despojo territorial y la privatización de bienes comunes.
Voy a permitirme platicarle a grandes rasgos lo que nosotros verdaderamente vivíamos en nuestro lugar de origen, que es el ejido Juan de Grijalva, y lo que después, a raíz de lo que sucedió el 4 de noviembre de 2007, vivimos ya actualmente en la ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva. Debido a los fenómenos naturales a los que yo siempre le doy el beneficio de la duda y entre comillas, en donde se desgajó el cerro y destruyó completamente el poblado Nuevo Juan de Grijalva, se complementa la idea del gobierno. Ya era un proyecto de ciudades rurales y se aprovecha el momento. Y inmediatamente intervienen, nos llevan a la cabecera municipal ahí en unos albergues en las escuelas. Luego de un año, tal vez más, ya se construye la ciudad rural. Déjenme decirles que esa ciudad rural se construyó sin tener en cuenta, sin tomar las opiniones de los del lugar, de los que, como veíamos ahí el video, habla un compañero que es la tierra que nos vio nacer desde tiempos inmemoriales. No se tomaron en cuenta las opiniones de la gente, sino dijeron ahí va, y ahí va, y ahí está. Por eso, muchas dificultades que atravesamos en esa ciudad rural. Ya cuando nosotros estamos ya en la ciudad rural, luego agarran ellos y el gobierno federal, a través de Comisión Federal y lo que es Protección Civil, se envía un fondo para pagar las afectaciones. Para pagar las afectaciones de los que salimos perjudicados en la franja a ambos lados del río Grijalva. Allí nosotros ya recibimos a las brigadas de ingenieros que vinieron a hacer el levantamiento individualmente de las parcelas afectadas y salimos 115 afectados. Luego viene a lo que nosotros llamamos el juego, a la pelota, darle a la pelota y atajarla. Y últimamente nos meten el gol, que hoy que más mañana ya les vamos a pagar y que ahí está la balú. Y nunca sucedió, por lo cual nosotros, compañeros, tomamos la medida de presionar, para poder lograr algo. A la altura de los túneles en construcción, porque déjenme decir que eso va a ser otra presa que van a construir. Por eso nos quitaron de allí, por eso nos mandan allá, porque el gobierno no quiere desembolsar. Porque si nos toman la opinión, nosotros decimos no, aquí no construyen. Entonces, por eso les dije anteriormente que aprovecha la oportunidad para hacer ese movimiento. Entonces, ya nosotros presionando el 17 de marzo, para serles exactos, del 2011, envían 300 elementos de seguridad pública, antimotines, armados hasta los dientes, y llevan a 5 compañeros, entre ellos aquí el señor. Allá está el comisariado, también ahí lo detuvieron. Y los llevan con el engaño de que van a negociar, así de fácil, a negociar allá, aquí en Tuxtla, lo cual es mentira, pues. Los tuvieron 2 días en la Procuraduría, luego los traen a Chiapa de Corzo, la casa de arraigo en Pitiquito, en donde estuvieron un mes, luego los trasladan a Pichucalco, al Cerezo. Cuando nosotros supimos eso, nos movimos para allá, 2 personas, yo y mi cuñado, y un abogado que nos llevaba el caso, y en forma más que arbitraria, nos toman presos a las afueras del penal. Por estar nosotros exigiendo nuestros derechos, defendiendo nuestros derechos, porque el dinero ya está. El dinero ya está, el mismo secretario de gobierno así nos lo dijo. Entonces ahí nos tienen a nosotros, a mí, a mi cuñado y al licenciado, 2 meses y 6 días, y aquí a los compañeros 3 meses con 7 días. Gracias a la intervención de las mujeres que se volvieron, de mi hija que aquí está presente y otras compañeras. Entonces ellos vienen aquí a Fraiva y ahí encuentran la ayuda. Fraiva se mueve así, se contacta con Denise Merkel a punto de partida, envía a Luis Pablo Beauregard a la ciudad rural, y ya pues el gobierno del estado dobló las manos, se vio presionado y nos dejó libre. Les cuento esto porque esto es una injusticia. Por otro lado, también ahí en la ciudad rural nosotros ya no contamos con el espacio que contábamos allá, en donde teníamos nuestras gallinas, nuestros marranos, los borregos y todo, porque pues tenían libertad de pastar, sino que hay un espacio de 300 metros cuadrados, ahí tenemos que tener las gallinas y todo eso, y ya no es igual. Ustedes saben que cambiar de una cultura a otra de la noche a la mañana no es posible, no se puede asimilar. Pero sin embargo, ahí estamos. Y el otro problema que hay grande para nosotros es el empleo. No tenemos empleo, no hay de dónde podamos nosotros echar mano. Tenemos que sacar para mantener a nuestra familia, ¿y de dónde? No tenemos nosotros lo económico, pues una entrada. Un servidor solamente, lo que tenemos ahí con mi esposa es una taquería de donde nosotros echamos mano para poder mantenernos. Y así, ahora, hace como 3 meses comenzó a funcionar una ensambladora de muebles, y de según también van a fabricar las batas y todo eso para los paramédicos y doctores de los hospitales. Hay 150 personas ahí trabajando, entre hombres y mujeres, pero hay otra cantidad igual sin empleo también. Entonces eso para nosotros es algo que nos perjudica, porque les digo, jamás fuimos tomados en cuenta. Lo que nosotros vemos allí fue una imposición, porque la construcción de las casas se construyeron con materiales. En Otoacán yo lo llamo que es la casa del agua, llueve la mayor parte del año, y el adoblock hecho de tierra con arena y cemento, ese no aguanta, porque el agua lo pasa, lo embebe y se destruye. Si usted le da un golpe ahorita en este momento a partes de la pared, está blandito. Allá lo que sí aguanta es el bloque macizo de arena con cemento, pero tampoco lo aceptaron. Tampoco lo aceptaron. Aprovecharon ellos para, en una junta en la cual no dejaron pasar al comisariado, aprovecharon ellos los del gobierno para decirle a las mujeres que las casas iban a salir, las escrituras iban a salir a nombre de ellas. Claro que ellas se alborotaron y dijeron, pues ya la hicimos. Allá las que no andan bien con sus esposos, ahora sí me lo pagas, porque la escritura está en nombre mío, y te pongo tus maletas en la puerta de la casa y te vas. Pero no fue así, es solamente para que se aprovechara, para que se agarrara, pues. para que sí recibieran ese proyecto, así de esa construcción. Y después pues ya cambiaron, las escrituras están a nombre de nosotros. Hay raras de escrituras que están a nombre de dos o tres mujeres. Entonces aprovecharon esa táctica. Aquí, compañeros, lo clarito es, porque los libros lo dicen, la historia lo dice, es que esto es negocio para el gobierno. Llámese huracanes, llámese volcanes, llámese todo eso, eso es negocio para el gobierno. Para nosotros no es ningún negocio. A nosotros siempre nos marginan, a nosotros siempre nos ponen la bota en la nuca y aquí te quedas. Y si no, para ti vas a la cárcel. La ciudad rural sustentable de Nuevo Juan de Grijalva, compañeras y compañeros, déjenme decirles que es un elefante blanco. Es un elefante blanco. Sí, porque pues no existe. Existe, pero es un pálido reflejo. Es un pálido reflejo. No como se sonó. Y ahí llegaron 60 embajadores de diferentes partes del mundo a contemplar la ciudad, que era un auge, era un emporio. Ellos se llevaron esa, y en el principio dijo, no, pues esto es un, y el gobierno, miren, pues se paraba el cuello, ¿no? Entonces, pero no es así. Ahora ya vimos la otra cara de la moneda. Muchas gracias.
Introducir a los habitantes rurales que viven en localidades que producen en la tierra a la vida urbana. Digamos, trasladarlo, que es un cambio de modo de vida, ¿verdad? De lo campesino al urbano. Lo que implica de fondo, pues, es hacer un lado a la vida campesina. Hay un desdén de la vida campesina para el gobierno, para los que impulsan estas políticas. La vida campesina no es productiva, no aporta nada a la economía, y entonces mejor hay que concentrarlos, quitarles el vínculo con la tierra, despojarlos de sus terrenos, eso es lo que quiere decir. Es decir, esos terrenos que antes tenían quien los trabajara, se los quitan, y la pregunta es quién va después a tener estos terrenos, ¿verdad? Entonces, allá hay, recuerden lo que decía el gobierno de Puebla, el acceso privado a los bienes. Bueno, eso hay que verlo con los terrenos que se van a dejar, que hay en esos terrenos que pueden ser de utilidad para la gente que quiere invertir, ¿verdad? Y el modelo de ciudades rurales básicamente piensa dar empleos a través de proyectos productivos, pero dependiente básicamente de los insumos externos. Lo que en pocas palabras es lo que vimos ahora, tratar de poner algunos pequeños proyectos productivos, sacar un salario siempre bajo, siempre acotado, pero entonces ya no hay posibilidad de vivir de lo que la tierra produce. Y bueno, aquí hay un elemento fundamental, que en muchas de estas localidades tenían ya creados espacios de decisión, había asambleas ejidales o había reuniones de comunidad donde se decidían las cosas de la comunidad. Ahora se crean estas ciudades rurales sin espacios de decisión comunitaria. Entonces acá hay un problema, no solamente se despoja de la tierra, sino se despoja de la capacidad de decisión de la gente.